otro país, la norma que se ha internalizado se transforma en una realidad de hecho y no tengamos las dificultades que tenemos muchas veces argentinos, brasileros, uruguayos y paraguayos, porque nadie está libre y por tanto nadie puede tirar la primera piedra. Todos cometemos algún pecado de no cumplir cabalmente con las obligaciones que hemos contraído, por falta de ponernos todos adentro de un sistema nuevo, después de tantos y tantos y tantos años en donde nuestras sociedades se acostumbraron a vivir en un circuito absolutamente cerrado, con absoluta clase, con absoluta independencia del destino de uno frente al destino del otro, cosa que hoy notoriamente es un camino inviable para hasta para los países más grandes de este planeta.
Pregunta a Pablo Silvera, Canal 10, Uruguay.
Con respecto al punto número 13 que ya se trató, la hidrovía, ¿este proyecto es una inversión de qué monto? ¿Cómo se financiaría? ¿Sería una obra pública? ¿Qué rol juegan los demás países del Mercosur? Al doctor Valle.
Vea, yo francamente no sé cuánto es lo que cuesta dragar todo lo que hay que dragar. Es un proyecto de los cuatro países, no es un proyecto de los cinco países, porque Bolivia también está beneficiado con todo esto. Es un proyecto que se inició hace mucho tiempo, que se hicieron cosas por algunos de los países, pero que nos falta hacer otras. Por ejemplo, es notorio que la Argentina dragó el Paraná al punto que cuando usted va hoy a la Argentina, usted se encuentra con que los Panamax de 60.000 toneladas atracan contra el acantilado, prácticamente reciben las cargas de granos o de aceite producido desde las cosechas de girasol argentina, que son las más grandes del mundo. Pero también es notorio que hay países como el Paraguay o como el Uruguay o como Bolivia, que no están en condiciones con sus recursos propios de hacer esa enorme tarea. Y por tanto, hablamos con Fonplata, la organización que financia digamos, el Grupo Andino de Naciones, y hablamos con el señor Enrique Iglesias, y esto ocurrió en la última reunión que tuvimos en Brasilia, y ambos establecieron su decisión y su vocación de ayudar para llevar adelante con recursos de estas organizaciones lo que en esta materia tenemos que hacer en el Paraguay medio y en el Paraguay entre en la frontera entre Bolivia y Brasil.
Sí, para su conocimiento, anualmente, en esta época de bajante, 600 kilómetros que corresponden a Paraguay, nos tenemos la necesidad de 2 millones de dólares anuales para estos 600 kilómetros mantenerlo viable en época de bajante, que necesitamos apoyo.
Pregunta Néstor Escobar Franco, diario ABC Color de Paraguay.
Señor presidente Valle, en su discurso usted decía, debemos dejarnos de cosas menores. ¿A qué se refería específicamente, presidente?
Y bueno, cuando hablo de cosas menores, hablo, por ejemplo, de que a veces tenemos problemas con el producto A, con el producto B o con el producto C, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, la Argentina ha tenido problemas con los pollos y tenemos problemas a veces nosotros con el arroz y otras veces con el azúcar y otras veces con las bicicletas. Y todas esas cosas son naturalmente cosas que son mucho más chicas que la cosa global. En este momento, por ejemplo, el Mercosur ha dado un paso muy provechoso en favor de su mejor funcionamiento cuando, con la presencia de Chile y de Bolivia, se organizó un trabajo de todos los ministros de Economía o de Hacienda de los países integrantes, en donde nos obligamos entre todos a tener una política macroeconómica común. Cuando, por ejemplo, un país cambia abruptamente su tipo de cambio, como pasó en enero de 1999 en Brasil, eso afecta enormemente a los socios, porque entonces usted se encuentra con que el mismo producto comprado desde el exterior en un país que pierde valor su moneda tiene un precio completamente distinto a cuando usted el mismo producto lo tiene que comercializar con otro país exportador. o cuando usted en esa materia tiene un comercio entre los dos países intra-Mercosur y se encuentra con que un país tiene una moneda que hasta ayer tenía un valor y al día siguiente pierde el 70% del mismo y usted mantiene el valor de la propia. Todo eso genera desfasajes realmente muy trascendentes y muy importantes que dificultan el comercio intrazona, dificultan inclusive una cantidad de transferencias, de transporte en distintas vías y distintas formas, porque tienen costos diferentes en cada uno de los lugares. No es lo mismo cuando usted modifica el cambio en una moneda, contratar un camión en Brasil que contratar un camión en Uruguay o en la Argentina o en el Paraguay. Quiere decir que esa tarea macroeconómica es la tarea global, la tarea grande, la que nos va a permitir a todos estabilizar las monedas, tener estabilidad fiscal, tener por lo tanto parámetros de equilibrio entre todos, que es lo que formalmente es necesario para que el Mercosur crezca. Las otras cosas muchas veces no son ni siquiera gestiones de los gobiernos, son gestiones de los productores locales. El productor local A de bicicleta protesta porque hay otro que le vende bicicleta y que va a competir con él. El productor local A de queso protesta porque hay otro que le vende queso y va a competir con él. Bueno, lo que tenemos que acostumbrarnos es a saber que así como un país, como el Paraguay, tiene distintas zonas, y el Uruguay también tiene distintas zonas. Por ejemplo, nosotros en el Uruguay, si fuéramos en vez de un país, 19 países, un país por departamento, los departamentos del litoral podrían producir trigo. Es que nosotros, por ejemplo en el Uruguay, que plantamos hoy por hoy nada más que 3.000 hectáreas de caña de azúcar, 3.000, cuando estamos consumiendo 110.000 toneladas de azúcar por año, nos encontramos que hay un sector que dice, no, protéjame, protéjame. Bueno, eso es imposible si queremos tener un Mercosur. Ese tipo de protecciones, ese tipo de medidas administrativas, en donde yo no dicto un decreto en contra de que usted me venda una bicicleta, pero cuando la suya llega a la aduana, yo digo que la bicicleta tiene fiebre aftosa, y entonces la examino por arriba, por abajo, por el costado, la dejo 6 meses hasta que usted pierda el negocio. Eso es lo que tenemos que tratar de determinar entre nosotros. Y yo no digo que los demás sean culpables y nosotros no lo seamos, porque también nosotros tenemos nuestros propios pecados. Pero es necesario que eso ceda en beneficio de un Mercosur que opere automáticamente, ¿vio? Que opere como operan las fronteras en Europa, automáticamente.
Pregunta Guillermo Domaninsky, Canal 4, Telefuturo, Paraguay.
Buenas tardes, presidente Valle. Es para usted de vuelta la pregunta. Con relación a este tema del libre comercio del que tanto se habla, ¿cuáles pueden ser las acciones inmediatas de los jefes de Estado de los países considerados pequeños dentro del bloque regional para, de alguna manera, empezar a hacer realidad el sueño del libre comercio regional? Y, por otra parte, si no se dan esas medidas o si no se da esa realidad en un breve plazo, ¿cuál es el futuro de estos países dentro del bloque conocido como Mercosur?
En primer lugar, yo creo que el camino que usted señala es el que se está recorriendo. Por ejemplo, en Buenos Aires, en la última reunión del último día de junio en Buenos Aires, el Uruguay planteó y todos los demás países lo aceptaron, que teníamos que llegar a un acuerdo de libre comercio con México. Y también el Mercosur decidió que teníamos que llegar a un acuerdo de libre comercio con el grupo andino. Y hemos estado conversando con los amigos del Paraguay para poder acercar al Mercosur a todos los pequeños países de Centroamérica, que son países de producción tropical o subtropical, que nosotros podemos estar en contacto con ellos para venderle productos de nuestro clima templado. Quiere decir que hay un camino iniciado.